Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Alerta en Brasil.
Jair Bolsonaro fue hospitalizado de emergencia por una obstrucción intestinal.
Acuerdo.
Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia se comprometieron a impedir una guerra nuclear.
Violencia en Colombia.
El gobierno desplegará un dispositivo especial en el departamento de Arauca.
Crisis en Sudán.
Varios países piden la garantía de un gobierno civil tras la renuncia del primer ministro.
Etapa en Nicaragua.
El país se prepara para la asunción de Daniel Ortega el 10 de enero.
Contra Omicron.
Israel aprobó la segunda píldora contra el COVID-19 y avanza en la vacunación. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Mal comienzo.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado de emergencia por una obstrucción intestinal.
El mandatario fue trasladado en la madrugada de este lunes 3 al hospital Vila Nova Star de San Pablo.
El presidente confirmó vía Twitter que le harán exámenes para una posible cirugía por obstrucción interna en la región abdominal.
Cuando Bolsonaro comenzó a sentirse mal, su cirujano personal se encontraba en Bahamas, destino de donde regresó para evaluar el cuadro de su paciente.
Sobre el tema, En Órbita consultó al analista brasileño Augusto Ruas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
El entrevistado se refirió al quebranto de salud que enfrenta el mandatario.
La hospitalización del presidente por obstrucción intestinal no es nada nuevo, ya que el año pasado tuvo el mismo diagnóstico y necesitó atención de emergencia. En esa ocasión, sin embargo, el mandatario se negó a ser operado y parte de la prensa circuló la hipótesis de que el mandatario rechazó la recomendación para evitar que Rodrigo Pacheco, entonces presidente del Senado, asumiera temporalmente el cargo. No puedo decir con convicción, dado que no soy médico, pero también algunos en ese momento afirmaron que la necesidad de cirugía podría volver a aparecer. Creo que esta es la causa de la situación actual.
En 2018, Bolsonaro fue apuñalado y desde entonces se sometió a 4 intervenciones quirúrgicas.
2 de ellas se relacionaron con el atentado, mientras las otras 2 para retirar un cálculo en la vejiga y una vasectomía.
Ruas indicó que en caso de que Bolsonaro sufra alguna complicación en su recuperación, se puede llegar a complicar su campaña electoral de este año.
La campaña oficial solo comenzará en agosto y creo que los efectos de una cirugía inmediata, si la operación es exitosa, serán de poca importancia. Eso sí, si hay algún tipo de complicación y la recuperación se prolonga, podría debilitar al presidente en un momento que será físicamente requerido, especialmente para viajar por todo el país. Pero espero su pronta recuperación para que tengamos, a diferencia de las últimas elecciones, un amplio espacio para debates democráticos y propuestas para el futuro de Brasil.
En este marco, según el entrevistado, más allá de su problema de salud, Bolsonaro debe sortear muchas dificultades para poder ser reelecto en 2022.
La situación actual es bastante difícil para una eventual reelección del presidente Bolsonaro. Desde el punto de vista económico, lamentablemente, Brasil no presenta perspectivas de crecimiento fuerte. Por eso, no creo en una mejora de las condiciones laborales y de los salarios que son muy importantes para mejorar la popularidad del presidente. Desde el punto de vista político, debe soportar los errores en el manejo de la pandemia y afrontar la recuperación de la imagen positiva del expresidente Lula, especialmente con la población más pobre. Para enfrentar el problema económico y político, el gobierno amplió la política de renta mínima, pero pocos analistas creen que el resultado será suficiente. Sin embargo, creo que debe ser importante para garantizar el principal desafío de Bolsonaro, seguir siendo la principal fuerza alternativa a Lula y garantizar una segunda ronda electoral.
Escuchábamos al analista brasileño Augusto Ruas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
Acuerdo.
Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia se comprometieron a impedir una guerra nuclear.
Las potencias instaron a impedir que se desate un conflicto de este tipo a nivel mundial.
No puede haber ganadores en una guerra que jamás debe desatarse, señala una declaración conjunta.
Las naciones también llamaron a prevenir la proliferación de armas nucleares, subrayando que deben servir solo para fines defensivos.
Además, reiteraron su compromiso con el tratado sobre la no proliferación de armas nucleares y a evitar una carrera armamentista nuclear.
Los encuestados enfatizaron que estas armas que poseen no están dirigidas contra terceros países.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó que es necesario celebrar una cumbre de estas potencias pese a la publicación de esta declaración.
China, por su parte, señaló que este convenio aumentará la confianza mutua y reducirá el riesgo de conflicto.
Este compromiso se produce en momentos en que las potencias buscan acordar con Irán sobre la reactivación del pacto nuclear de 2015.
Más violencia.
El gobierno de Colombia desplegará un dispositivo especial en el departamento de Arauca tras un enfrentamiento entre grupos armados.
Al menos 20 personas murieron el domingo 2 en lo que las autoridades consideran un cruce entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidencias de la FARC.
La violencia se centró en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame.
A causa de estos hechos, muchas familias de las zonas rurales se desplazaron a los cascos urbanos municipales.
La Fundación de Derechos Humanos, Joel Sierra, ubicada en Saravena, llamó a las autoridades a garantizar la atención humanitaria a las comunidades.
De la Cruz Roja, la Iglesia y otros actores a acompañar las iniciativas que surjan desde los pobladores para prevenir la violencia y resguardar su vida y sus territorios.
Sobre la situación en esa zona, En Órbita dialogó con Juan Carlos Torregrosa, coordinador de la Secretaría Jurídica y de Seguimiento de Casos de la Fundación Joel Sierra.
Hay una preocupación en las comunidades, principalmente en las comunidades rurales, y hemos conocido de que algunas familias, de manera preventiva, ¿no?, para proteger la vida y la integridad y por el temor que ha generado lo sucedido en el día de ayer, han abandonado sus viviendas y se han trasladado a algunos cascos urbanos. Cada familia tomó la decisión no de una forma organizada, es decir, vámonos como comunidad, ni nada de esas cosas. Entonces, algunos han llegado a algunas familias que tenían por acá en los cascos urbanos y otros han tratado de buscar algunos albergues. Y entonces, en eso estamos, ¿no?, tratando de verificar exactamente qué número de personas y de familias están por acá.
Arauca está altamente militarizado, además hay presencia del ELN y de las disidencias de la FARC.
Con estas circunstancias es previsible que la violencia no cese porque las causas estructurales subyacen, sostuvo el entrevistado.
En este territorio, el conflicto social, político y armado que desangra a ese país desde hace varias décadas se vive con mucha intensidad acá en el departamento de Arauca, ¿no? Por lo que significa, porque es la frontera más grande con la hermana República Bolivariana de Venezuela, porque acá el mundo imperial y la oligarquía criolla tienen unos intereses relacionados con los bienes de la naturaleza, principalmente el tema del petróleo, ¿no? Somos una despensa agrícola, somos todavía, es un territorio que tiene mucha agua, es uno de los departamentos más militarizados del país, hemos dicho nosotros, atendiendo el número de habitantes y también los kilómetros cuadrados que tiene, ¿no?
Torregrosa se refirió a los asesinatos de civiles en el departamento.
Se presentaron 148 muertes violentas de civiles en un departamento que, según el último censo, estaría en 262.000 y algo la población. Eso quiere decir que es una cifra exponencial, ¿no? Y que supera, por ejemplo, las muertes violentas de civiles ocurridas el año pasado. Entonces uno dice, si la alta militarización, si la fuerza pública que está acá, porque hay ejército, pero también hay armada, pero también hay policía, aparte de otras personas que andan armadas, dice uno, fuera para la protección de los civiles, pues no tuviéramos esos números importantes de muertes de civiles, ¿no? Entonces, estamos diciendo que es al contrario, que mientras más militarizada sea esta zona, mientras más personas armadas haya, obviamente, pues más en riesgo se va a poner la población civil.
Era Juan Carlos Torregrosa, coordinador de la Secretaría Jurídica y de Seguimiento de Casos de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en Colombia.
Inestable.
Estados Unidos pidió hallar consenso en Sudán para garantizar un gobierno civil tras la renuncia del primer ministro Abdalá Hamdok.
El país norteamericano y la Unión Europea, entre otras naciones, llamaron además al fin de la represión contra manifestantes.
Washington llamó a que el próximo premier y el gobierno sean nombrados en línea con la declaración constitucional del país africano.
Esta fue pactada en agosto de 2019 tras el golpe de Estado militar contra Omar Hassan al-Bashir, quien estuvo 30 años en el poder.
El 19 de agosto de ese año, el Consejo Militar de Transición y la principal alianza opositora, Fuerzas de la Libertad y el Cambio, acordaron realizar reformas políticas.
Abdel Fattah al-Burhan juramentó como presidente del Consejo Soberano y Abdalá Hamdok fue nombrado primer ministro.
Las autoridades acordaron una transición para efectuar reformas hasta que el Consejo Soberano traspasara el poder a un gobierno civil.
El vocero del Partido del Congreso de Sudán dijo que con la dimisión de Hamdok, el ejército perdió su oportunidad para lograr reconocimiento internacional.
Hamdok, por su parte, afirmó que su gabinete de ministros logró sacar el país del aislamiento internacional.
Cercanía.
El 10 de enero asume la presidencia de Nicaragua Daniel Ortega tras ser reelecto en noviembre de 2021.
Desde su retorno al poder en 2007, el mandatario ha mantenido relaciones estratégicas con distintos países en diversas áreas.
Un ejemplo son los fluidos vínculos comerciales y políticos con China, nación con la que se restituyeron los lazos el pasado 10 de diciembre.
Otro ejemplo es la relación con Rusia, con la que firmó acuerdos para la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
A ello se suma la colaboración del país euroasiático en el combate al COVID-19 en territorio nicaragüense.
En este marco, Sputnik entrevistó a Ramón Edelberto Matos, analista e historiador nicaragüense, para quien los lazos con Moscú son vitales.
Para el Frente Sandinista es importante la relación con el Estado ruso, aunque ya no es un Estado socialista, ¿verdad? Pero lleva adelante una política exterior muy parecida a la política exterior de la Unión Soviética, una política de paz, una política de acuerdo, de colaboración pues, con sus socios y sus amigos. Con Nicaragua, pues eso ha sido muy especial, ha habido un gran acercamiento diplomático. Nicaragua ha apoyado a la política exterior de Rusia, tal vez como ninguna otra nación en el mundo, pues sobre todo con la reincorporación pues, de la península de Crimea y en la política de los pequeños estados que son aliados cercanos a la Federación Rusa y que pues, no han obtenido gran reconocimiento por parte de los países occidentales.
Matos remarcó la formidable amistad y colaboración con Rusia en diversas áreas de interés para Nicaragua.
Básicamente en el apoyo económico, que ha sido importantísimo en momentos cruciales, pues, en este año, sobre todo, pues, después del intento de golpe de Estado del abril del 18, y luego, con las tragedias, pues, como de los huracanes en la costa atlántica y, la pandemia. Se ha manifestado esa amistad y esa colaboración de una manera formidable. Pero también esas cuestiones que han sido coyunturales, pero importantes, están basadas en una relación estratégica, ya más de fondo, ¿verdad?, más estructural, con el desarrollo, pues el apoyo al desarrollo de la economía nicaragüense, pues de la economía, de la visión del desarrollo económico que lleva adelante el gobierno, pues del comandante Daniel Ortega.
El 15 de diciembre se celebró el Día de la Amistad entre Rusia y Nicaragua. En este marco, el analista relató la fluidez actual de los vínculos bilaterales.
Una relación muy cercana, tanto que es ya frecuente ver pues a misiones de alto nivel de ambos países cruzar el océano, ¿verdad? Inclusive, pues como todos sabemos, hubo una visita oficial pues, del presidente Putin a Nicaragua, corta pero oficial, y se han cruzado. Nuestro canciller ha estado frecuentemente pues, en Rusia, pues, en el 19, inclusive en el 21, pues, donde se firman importantísimos acuerdos, pues, ¿verdad?, para el desarrollo económico de Nicaragua y las relaciones bilaterales.
Escuchábamos al analista e historiador nicaragüense Ramón Edelberto Matos.
Acciones.
El Ministerio de Salud de Israel aprobó la píldora anti-COVID de Merck, la segunda en el país después de Pfizer.
El tratamiento del laboratorio alemán requiere ingerir 8 cápsulas por vía oral diarias durante 5 días.
Es un total de 40 cápsulas dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas.
El país además aprobó la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 60 años y trabajadores de la salud.
Fuimos los primeros en dar vacunas de refuerzo y esa política ha protegido bien a nuestros ciudadanos de Israel, declaró el primer ministro Naftali Bennett.
El premier añadió que la mortalidad en el país por coronavirus está entre las menores del mundo.
Esta mortalidad es 50 veces más baja que en el Reino Unido, 100 veces más baja que en Alemania y 130 más baja que en Estados Unidos, explicó.
En tanto, Israel detectó el último fin de semana su primer caso de flurona, un contagio de COVID y gripe a la vez.
Esta primera coinfección fue una mujer embarazada no vacunada que dio a luz.
Este lunes 13 se registraron los primeros contagios de flurona en España, en la región de Cataluña.
Los expertos sanitarios destacaron que son casos esporádicos, no son la norma, y hasta ahora no han demostrado gravedad.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.